Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Grupo Salinas adeuda más de 63 mil millones de pesos. El IMSP llama a prestar atención en el caso de Grupo Salinas. Excluyen del INE a más de 1000 personas vinculadas a partidos políticos. Armenta dialoga con jóvenes empresarios del futuro de Puebla. Colectivo pide a la ONU atención a violencia contra las mujeres en México. También el IMSP alerta que duplicar aguinaldo impactará en las MIPYMES. La Fed mantiene tasas de interés y fortalece al peso mexicano. México paga un alto costo por la corrupción y somos el país latino más feliz del mundo. Además, en la arena electoral,
Álvarez Maínez y Xochitl Gálvez se reunieron con la Canacar. Sheinbaum visitó Tamaulipas.
En las claves,
la Corte interviene en ley de inmigración. Ola de calor bate récords en Brasil. Europa plantea incrementar bonos de defensa. Aumentan homicidios en Guerrero y preparan viacrucis migrante en Chiapas.
Los mercados
suben el dólar, los combustibles y gana la bolsa.
Y la agenda pública de mañana.
El presidente estará en Oaxaca, Álvarez Maínez en la Universidad Panamericana, Gálvez en Hidalgo y Sheinbaum en Nuevo León.
Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Esta mañana, el titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Antonio Martínez Dañino, reveló datos concernientes a la deuda fiscal de las empresas afiliadas al Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Según lo informado, esta deuda asciende a más de 63 mil millones de pesos. De esta deuda, más de 53 mil millones se derivan de juicios fiscales realizados entre los años 2008 y 2018, con un adicional de más de 10 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales. La magnitud de este adeudo ha sido resaltada por el presidente López Obrador, quien la comparó con los presupuestos anuales de estados como Baja California Sur y Tlaxcala, subrayando su relevancia en el contexto fiscal. Es importante destacar que más del 90% de esta deuda está relacionada con la figura de consolidación fiscal, la cual fue empleada por Grupo Salinas desde 1982 y hasta 2013. Martínez Dañino explicó que el monto original de la deuda era de 38 mil millones de pesos, pero se ha incrementado debido a diversos factores, incluyendo las actualizaciones, la inflación y recargos. Además, la revelación de estrategias legales empleadas por las empresas de Grupo Salinas para dilatar el proceso de resolución de la deuda ha sido un punto de atención adicional. El ex procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, señaló que se han utilizado tácticas como la impugnación de juicios de amparo e interpelaciones selectivas de la ley para prolongar los resultados del caso. Ante esta situación, las autoridades fiscales han respondido a cada demanda y recurso presentado por las empresas, según lo detallado por Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Además, se anunció que la información complementaria sobre los procesos fiscales estará disponible en el portal del gobierno mexicano, como parte de los esfuerzos por mantener la transparencia en este asunto. En este sentido, le cuento que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el IMSP, ha planteado la necesidad de examinar si se ha violado el secreto fiscal en el caso del adeudo de Grupo Salinas. Aunque reconocen que el tema está siendo tratado por el Poder Judicial, resaltan la importancia de verificar si se han respetado los principios de reserva establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Durante una conferencia de prensa, los ejecutivos del IMSP indicaron que la autoridad fiscal tiene la facultad de proponer acuerdos con los deudores considerando las multas y recargos que correspondería pagar. A pesar de no señalar una violación evidente al secreto fiscal, consideran crucial analizar exhaustivamente este aspecto, especialmente para determinar el cumplimiento de principio de reserva. El presidente de la Comisión Fiscal del IMSP, Víctor Manuel Cámara Flores, resaltó la importancia de verificar si la divulgación del caso respeta el principio de reserva establecido. Hizo énfasis en que el artículo 69 de dicho código establece una reserva en el uso de información de contribuyentes como Salinas Pliego, obtenida a través de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. El vicepresidente fiscal del IMSP, Rolando Silva, subrayó que la postura del organismo se enfoca en aspectos técnicos y que el caso está actualmente en manos del sistema judicial, por lo que se deben considerar factores que pueden no estar disponibles en este momento. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, acudió a un encuentro con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, donde resaltó la importancia que este sector desempeña en la economía nacional, generando hasta 6 millones de empleos. Lamentó la vulnerabilidad del grupo frente a la inseguridad en las carreteras, la falta de vigilancia y los niveles de robo que representan pérdidas considerables, alcanzando cifras multimillonarias. En términos de infraestructura, criticó la falta de visión a largo plazo, resaltando la importancia de pensar en el mantenimiento y rehabilitación de la red carretera de manera trascendental, y propuso una inversión pública de 100 mil millones de pesos hasta el 2030, destinando el 25% de esta inversión a la rehabilitación carretera. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, se comprometió a priorizar la inversión en inteligencia y tecnología para abordar los asaltos al transporte de carga en las carreteras. Durante su participación en el foro Mujeres Transformando México de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, destacó la necesidad de implementar medidas ante las pérdidas millonarias que enfrentan los transportistas. Lamentó la ausencia de una alternativa eficiente tras la desaparición de la Policía Federal y propuso fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad nacional, concentrando la inteligencia militar en la persecución de las bandas delictivas. Propuso un gobierno tecnológico, donde la inteligencia artificial y el análisis del Big Data sean fundamentales para combatir la delincuencia y fortalecer los derechos humanos y el sistema educativo nacional. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó la importancia de una relación de respeto e igualdad entre México y Estados Unidos durante su visita a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Destacó el papel de esta ciudad como la frontera más importante del país, enfatizando la necesidad de construir puentes en lugar de muros y promoviendo la defensa de los intereses mexicanos. Expresó su compromiso con la continuidad de los programas sociales y anunció nuevos apoyos dirigidos a mujeres y a estudiantes, así como proyectos para mejorar la conectividad en Tamaulipas, incluido el proyecto ferroviario México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. Hasta aquí la arena electoral de este miércoles, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Por otra parte, le cuento que en el marco del proceso electoral en curso, el Instituto Nacional Electoral ha identificado la afiliación partidista de aspirantes a supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Un total de 1,442 individuos fueron excluidos de manera preventiva debido a esta conexión política. La Comisión de Quejas y Denuncias ha tomado acciones contundentes deteniendo la participación de estos individuos en el proceso de reclutamiento y capacitación para los funcionarios de casilla. Este miércoles se registraron 83 nuevas bajas tras el hallazgo de pruebas preliminares de afiliación partidista. La comisión ha encontrado evidencia de que los individuos afectados habían consentido su afiliación previamente en partidos políticos. El Partido Morena lidera la lista con 795 afiliados, seguido por el Partido Verde con 69 y el Partido del Trabajo con 44. Por otro lado, 221 individuos están vinculados al PRI, 175 al PRD, 39 al PAN y 99 a Movimiento Ciudadano. En otro aspecto, le cuento que Alejandro Armenta compartió su visión inspiradora para el futuro de Puebla durante un foro sobre desarrollo empresarial de jóvenes en la ciudad de Puebla. Presentó sus 10 sueños por el desarrollo y bienestar de Puebla, ofreciendo una perspectiva concreta y motivadora para los presentes. Armenta resaltó el papel fundamental de la juventud empresarial en la economía futura, destacando su creatividad, pasión y determinación como pilares para construir un futuro próspero. Expresó su entusiasmo por colaborar con ellos para crear un entorno empresarial vibrante y competitivo que fomente la innovación y el crecimiento sostenible. En su discurso, hizo énfasis en la importancia de promover un ecosistema empresarial inclusivo y tecnológicamente avanzado, así como empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas, motor de la economía local. Propuso trabajar en conjunto para apoyar su crecimiento y desarrollo, aprovechando las oportunidades de la era digital y la globalización. El foro fue un espacio vital para el diálogo y la construcción de propuestas concretas, abordando temas clave como la seguridad, las inversiones y el desarrollo rural, centrados en el bienestar de las y los habitantes y el crecimiento sostenible del Estado. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Estados Unidos, la Corte Suprema permitió temporalmente el regreso de la ley de inmigración en Texas, desencadenando un día de drama legal y político. La medida, que permitiría arrestar y deportar a inmigrantes, provocó una reacción intensa de la Casa Blanca y demócratas, mientras republicanos elogian la decisión. En Brasil, enfrentan una intensa ola de calor. Río de Janeiro registra una sensación térmica récord de 62.3 grados centígrados. La más alta en una década. Sao Paulo también sufre temperaturas históricas, con el mes de marzo más caliente desde 1943. Las autoridades advierten sobre el peligro del calor extremo y las lluvias torrenciales en otras regiones del país. En Europa, la cumbre de la Unión en Bruselas plantea la idea de emitir eurobonos para reforzar la defensa europea, enfrentando divisiones entre los Estados miembros. La propuesta, respaldada por Francia y Estonia, busca financiar la industria de defensa ante la escalada del conflicto en Europa del Este. Sin embargo, el escepticismo fiscal entre algunos países podría dificultar su aprobación. La cumbre también aborda la ayuda a Ucrania y otras iniciativas de defensa en medio de la crisis en curso. En Guerrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el estado registró 156 homicidios durante febrero, 11 más que en enero. La ola de violencia afecta tanto a áreas turísticas como a poblados rurales, con casos como el asesinato del dirigente de taxistas en Iguala. Se observan esfuerzos por establecer una tregua entre grupos criminales, pero la situación persiste, con hechos recientes como el asesinato de un estudiante de Ayotzinapa y la solicitud de desaparición de poderes en el estado. En Chiapas, el Centro de Dignificación Humana anuncia un viacrucis migrante desde la frontera sur de México el próximo lunes en Semana Santa para demandar mejores políticas migratorias. Con al menos 3.000 participantes, la marcha denunciará las difíciles condiciones en Tapachula y la presión de Estados Unidos sobre México. El recorrido iniciará en el Parque Bicentenario de Tapachula hacia Ciudad de México, simbolizando el sufrimiento de los migrantes. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Por otro lado, le platico que la activista Alessandra Rojo de la Vega lideró una protesta frente a la sede de ONU Mujeres en Nueva York, denunciando la violencia ejercida en algunas entidades durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Entregó una carta a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahus, denunciando los ataques y el uso de armas químicas contra las manifestantes. Rojo de la Vega expresó su frustración por el silencio del gobierno mexicano y solicitó la intervención internacional para documentar los abusos y anunció la entrega de una petición de revocación de mandato contra el gobernador de Zacatecas por negligencia. Por otro lado, le cuento que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el IMCP, alertó sobre los posibles efectos adversos de duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días. Héctor Amaya, presidente del IMCP, advirtió que esta medida, si bien puede beneficiar a las y los trabajadores, también podría impactar negativamente en las micro, pequeñas y medianas empresas, incentivando la informalidad y la evasión. Amaya señaló que la posible aprobación de esta reforma planteará desafíos financieros para los empleados que deberán hacer ajustes para hacer frente al aumento de costos laborales, lo que podría llevar a una situación crítica. A pesar de que la reforma aún está en proceso legislativo, Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del IMCP, destacó que se prevé un aumento del 30% en el costo de la nómina para los trabajadores este año, sin un impacto significativo en su calidad de vida ni en la generación de empleo adicional. Silva Briceño resaltó que, además del aumento en el aguinaldo, se están considerando otras reformas laborales, como el permiso por paternidad y la reducción de la jornada laboral. Estas podrían tener repercusiones importantes en el panorama laboral y económico del país, por lo que es necesario un análisis exhaustivo de sus posibles consecuencias. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.14 pesos a la venta y 16.33 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.20, la Premium en 24.96 y el diésel en 24.91 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 76.34 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 56.618.01 puntos, una ganancia del 1.93%. La acción ganadora fue Bimbo, con una ganancia del 4.92%, mientras que la perdedora fue Grupo Industrial Saltillo, con una caída del 2.50%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Te agradezco mucho, Elizabeth. Excelente noche. Ya que estamos en lo económico, le cuento que el peso mexicano experimentó una apreciación del 0.67% frente al dólar estadounidense al cierre de los mercados de este miércoles, en respuesta al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, de mantener sin cambios los tipos de interés. Esta reacción refleja la confianza del mercado en la estabilidad económica y la expectativa de futuros recortes a las tasas. La decisión de la Fed de mantener las tasas de interés y su proyección de 3 recortes de tasas durante el año impulsaron la confianza de los mercados financieros. Analistas de Monex Grupo Financiero atribuyeron el comportamiento del peso al debilitamiento del dólar, motivado por el optimismo generado tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed. Se espera que el peso continúe oscilando en torno a un nivel de 16.68 a la espera del anuncio de política monetaria del Banco de México. La expectativa de que el Banco de México reduzca el costo de los créditos en su reunión de este jueves es otro punto relevante para los mercados financieros locales. Este posible movimiento sería el primero desde que el Banco Central comenzó su ciclo restrictivo en 2021 y se espera que tenga un impacto significativo en la economía nacional. En Wall Street, los índices principales cerraron con niveles récord, impulsadas por las perspectivas de futuros recortes de tasas de interés por parte de la Fed. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron ganancias significativas, reflejando la confianza de los inversionistas en las políticas monetarias expansivas y el panorama económico favorable. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contempla su tradicional conferencia matutina que encabezará desde el 6º Regimiento de Artillería en la carretera de Huantepec, Oaxaca, a las 7 de la mañana y presidirá la ceremonia por el 218 aniversario del natalicio de Benito Juárez en la Plaza Cívica del Centro de Guelatao, Oaxaca. Jorge Álvarez Máynez acudirá a un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana a puerta cerrada a las 5 de la tarde. Xochitl Gálvez sostendrá un encuentro con miembros de la sociedad civil, así como militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD a las 5:30 de la tarde en Tulancingo, Hidalgo. Y Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con medios de comunicación a las 9:30 de la mañana en Monterrey. Realizará un mitin en Pesquería a las 11 de la mañana, otro en Juárez a las 2 de la tarde y uno más en Guadalupe a las 5 de la tarde, todo en Nuevo León. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le platico que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que en 2023 la corrupción costó a cada mexicano un promedio de 3.368 pesos, sumando un total de 11.910.6 millones de pesos en todo el país. Según el INEGI, el 14% de la población que tuvo contacto con autoridades públicas experimentó actos de corrupción durante el año pasado. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas de Gobierno del INEGI, el costo total de la corrupción aumentó un 42.5% respecto al año anterior, con un incremento del 25.6% en el costo promedio por persona. Entre los actos de corrupción más costosos por persona se encuentran los pagos de tenencia o impuesto vehicular, seguidos por los trámites relacionados con vehículos. Graciela Márquez, presidenta del INEGI, resaltó que la satisfacción general con los servicios públicos aumentó ligeramente de 48.2% en 2021 a 50% en 2023. Sin embargo, la satisfacción varía considerablemente por estado, con Nayarit, Guanajuato y Colima liderando la satisfacción y Tabasco, Guerrero y Oaxaca entre los más bajos. El informe también destaca un aumento en el uso de servicios en línea, con un 16.2% de los pagos, trámites o solicitudes realizadas por Internet. Y ya para despedirnos, le cuento que en el marco del Día Internacional de la Felicidad, un estudio reveló que México es el país más feliz de América Latina y ocupa el puesto número 25 a nivel mundial, según el Informe Global de la Felicidad 2024. El análisis, centrado por primera vez en diferentes etapas de la vida, destaca una tendencia positiva en la satisfacción vital entre jóvenes de 15 a 24 años, desafiando la idea de que la vejez es menos feliz. Se observa una disminución en la felicidad de los jóvenes en América del Norte desde 2006 a 2010, mientras que en Europa Central y Oriental ha aumentado. Estados Unidos ha descendido al puesto 23 debido a la percepción descendiente de la felicidad entre sus jóvenes. España se encuentra en el puesto 36, mientras que países como Serbia y Bulgaria han experimentado aumentos significativos en su evaluación de felicidad desde 2013. A nivel global, Finlandia se mantiene como el país más feliz, seguido de cerca por Dinamarca, Islandia y Suecia. En contraste, países como Afganistán, Líbano y Lesoto ocupan los últimos lugares. En Latinoamérica, México encabeza la lista, seguido de Uruguay, El Salvador y Chile. La comparación entre generaciones muestra que las personas nacidas antes de 1965 reportan mayor felicidad en promedio que las generaciones más jóvenes. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.